Bueno, aquí hay más asientos, ¿eh? Si alguien está con problemas de asiento, aquí hay varias sillas. Así que se puede acercar con toda libertad. Aparte que está más cerca del altar. Bueno, nosotros nos reímos, hermanos, pero gracias al Señor que hemos comprendido por su palabra muchas cosas. Tan llenos de supersticiones que estábamos en la religión. Y estamos aquí contemplando su palabra y solo su palabra, no por méritos, no porque seamos más diligentes, no, solamente su gracia. Así que vamos a seguir estudiando su palabra y ayer conversábamos en la reunión de varones acerca de la importancia de estar aferrados a su palabra para ser atalayas, para ser vigilantes. Porque hay un imperativo divino que se repite mucho en la escritura, que es velar. Tenemos que estar velando. Todos los hermanos. Ayer en la reunión de jóvenes, perdón, de varones, bueno, jóvenes también, hacíamos un énfasis principalmente los que deben estar velando son los varones. El liderazgo, el Señor se lo asignó al varón. Pero también las hermanas tienen que estar velando, preocupadas de ver los tiempos que estamos viviendo. Y ese es el tema que nos ha convocado en estas últimas reuniones, la característica de los hombres del último tiempo, la característica de la sociedad del último tiempo. Nosotros estamos viendo frente a nuestros ojos cómo se está cumpliendo la palabra de Dios de manera literal. Ni siquiera hay que interpretar, ni siquiera hay que aplicar algún criterio personal para entender lo que está pasando. Todo lo que ocurre, hermano, está claramente anticipado, ¿cierto?, en su palabra. Y nos está enseñando claramente los tiempos finales. Por eso que uno reposa en la soberanía de Dios, porque todo lo que ocurre, lo que está ocurriendo, no es por arte de la suerte, del azar, de una circunstancia temporal. No, el Señor ya lo tiene decretado, determinado desde antes, ¿ya? La Biblia insiste en enseñarnos claramente de que todo lo que ocurre está autorizado, visado por el Señor. Ahí recordábamos la otra vez en Daniel, por ejemplo, capítulo 2, donde dice que él pone reyes y saca reyes. A veces nosotros los creyentes perdemos esa perspectiva de la soberanía de Dios y comenzamos inclusive entre nosotros a debatir por colores políticos. O porque salió un presidente y no salió el otro. Porque salió un color político y no salió el otro color. Pero nosotros, hermanos, no estamos aquí para hablar de política. No estamos aquí para defender colores políticos. La Biblia nos enseña que todos los creyentes somos embajadores. Y usted sabe que los protocolos internacionales para un embajador básicamente es que el tal no puede inmiscuirse en la política contingente, no puede deliberar políticamente. Si un embajador en un país cualquiera que sea delibera políticamente, ¿sabe lo que dice el protocolo? Que el tal tiene que ser expulsado como persona non grata. Es el concepto. ¿Y cuánto más si nosotros no llevamos protocolos humanos, sino que protocolos divinos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros relacionados con la política? Entonces, cuando entendemos que Dios tiene todo el control, que Él pone reyes, saca reyes, y lo digo en un énfasis especial porque este año tenemos elecciones, y he visto con mucha tristeza cómo la iglesia está siendo politizada por emisarios extranjeros que ni siquiera viven aquí. Y por líderes de nuestro país, líderes evangélicos, politizando la iglesia. En lugar de enseñarle a los hermanos, a los discípulos, a los jóvenes, de que nuestra perspectiva es celestial, de que nuestra perspectiva no es este mundo. Saben, hermanos, cuando al Señor lo querían hacer rey, permítanme este paréntesis, ya el primer paréntesis de la mañana, pero son a veces buenos los paréntesis, ¿no? El Señor decía, cuando hacía los milagros, y el pueblo lo buscaba y decía, realmente este es el profeta que estábamos esperando. ¿Se acuerda? Capítulo 6 de Juan. El Señor dice que arrancaba de ellos, se iba de ellos y se iba solo a orar al monte. Le querían hacer rey. El hombre siempre ha tenido esa inclinación inherente de conquistar el reino, de tener dominio sobre la sociedad y sobre el planeta. Esa fiebre, como lo hemos dicho, usted se ríe, pero no es para la risa, de Pinky y Cerebro. ¿Qué quieres hacer, Pinky? Lo mismo que hacemos todos los días, conquistar el mundo. Así está la iglesia hoy en día, hermanos. Pero la perspectiva que Dios nos enseña en su palabra es tan diametralmente distinto. La Biblia dice que los tiempos finales serán tiempos peligrosos. difíciles. Y apelando al término original, son tiempos feroces, fieros, por lo cual tenemos que estar velando, vigilando. Leíamos ayer Mateo 24 cuando dice que debíamos velar. La palabra velar puede ser interpretada también como estar alerta, porque no sabemos el día ni la hora cuándo ha de venir vuestro Señor, el Hijo del Hombre. No sabemos cuándo va a venir. El día y la hora nadie la sabe. Si el padre de familia supiera cuándo el ladrón va a venir, ciertamente no pegaría sus ojos, estaría velando. O alguno de ustedes, si sabe, recibe un llamado y le llama al ladrón y le dice a las 2 de la mañana estoy por allá. ¿Usted dormiría? ¿Usted estaría despierto velando para no dejar minar su casa? Bueno, el Señor viene en cualquier momento. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Y aunque esto quizás el día de hoy le parece una locura, esto se va a cumplir. Y no anhelo que ninguno en esta sala pueda decir realmente tenían la razón. Espero en el Señor que su Espíritu Santo abra el corazón de quizás alguien que pueda decir lo que está hablando este chiflado es pura mentira. Es la verdad de Dios, no es mi palabra. Miren, hermano, los tiempos finales serán tiempos difíciles, peligrosos, feroces, fieros, como lo dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3, ese es el texto que nos ha regido el estudio. Los postreros días son los últimos días. ¿Cómo usted sabe que estamos en los últimos días? ¿Quién puede saber que estamos en los últimos días? Porque la Biblia así lo enseña, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, no es una novela, no es un libro de entretención, de buena crianza. Es la infalible palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que estamos en el último tiempo, que comprende desde que Cristo vino por primera vez, revestido en humillación, que murió por nuestros pecados, y que se proyecta hacia su segunda venida. Es decir, estamos transitando el último tiempo. Es el último tiempo cuya característica no es avivamiento, no es conquista, no es júbilo, no es que las naciones se estén convirtiendo por multitudes al Evangelio, eso es una falacia. Ese es un dibujo en el agua, porque no va conforme a la palabra de Dios. Y resulta, hermanos, que entendiendo eso y viéndolo literalmente, vemos una realidad y una mayoría en las iglesias que dicen absolutamente lo contrario. ¿Quién dice la verdad? Usted dirá, ¿estarán todos equivocados? Bueno, la Biblia siempre adjudicó a las mayorías el camino del error. ¿Sabía usted? Siempre las mayorías estaban equivocadas. ¿Por qué ahora va a cambiar? A nosotros siempre la mayoría, como concepto humano, es una conclusión de que ¿cómo van a estar equivocados? Pero usted lo puede leer ahí, la Biblia es clara, los tiempos finales serán tiempos difíciles y peligrosos. Ahora, la característica de estos tiempos, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de las características del hombre? Cuando digo hombre, digo mujer, digo sociedad, incluyendo la iglesia, incluyéndonos nosotros, ciertamente. Bueno, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, filautos, el hombre como nunca se ama a sí mismo. Y lo hemos dicho en sentido quizás ilustrativo, simple. No existían antes las redes sociales, no existían los conceptos de exhibirse a sí mismo, no existía antes el Facebook y la famosa selfie. La palabra selfie proviene del término original amador de sí mismo, es decir, autocomplacerse. Ese es un termómetro que indica que estamos en el último tiempo. El hombre le gusta exhibirse, autocontemplarse. Y descubríamos en ese estudio de que el primer hombre que se amaba a sí mismo, o el primer ser, mejor dicho, de la creación que se amó a sí mismo, ¿quién fue? Satanás, Lucero. Su ruina fue producto de amarse a sí mismo. Hoy día estamos en una iglesia que se ama a sí mismo, el tiempo de la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. Una iglesia que dice, me he enriquecido, ni siquiera dice, me has enriquecido, dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, no sabes que eres un pobre, miserable, desventurado. Ese es el diagnóstico terrible que el Señor le hace. Y tan dramático es el diagnóstico que dice el Señor que Él está fuera, no está dentro. Está golpeando la puerta para que sus escogidos, los verdaderos, salgan de ahí. Salid de en medio, pueblo mío. El imperativo de Dios. Una iglesia que se contempla a sí mismo, que ha incluido técnicas como el yoga cristiano. El decretar, el confesar, el visualizar, el hombre se exhibe a sí mismo. Pero no solamente eso es una de las características del último tiempo, sino que también hombres avaros, la avaricia. Del griego, ¿no es cierto?, como lo leíamos, significa hombres amadores del dinero. Bueno, ya lo citábamos, la iglesia de la Odisea dice, me he enriquecido. Hoy día el enfoque, el énfasis de la iglesia es el dinero. El Señor ha muerto, dicen, por ti para llevar la maldición de la pobreza. La semana pasada leíamos algunas declaraciones terribles, donde dice que la pobreza es pecado. Imagínense ustedes. Y emiten fórmula tras fórmula para que los hombres puedan morder el anzuelo de modo de volcarse al Dios de las riquezas. Y en la medida que el hombre prospera, el hombre crece en riqueza, en finanzas, ¡ah, el Señor está detrás mío, Él me está apoyando! Como lo hacían los fariseos. Los fariseos descansaban en sus propias riquezas, en sus propias finanzas. Tiempos de avaricia, tiempos de codicia, de pleonexia, en que la gente no se satisface con lo que tiene, quiere cambiar y tener más. Esos son los tiempos que estamos viviendo. A nosotros literalmente, sin ninguna vergüenza, nos han dicho acá, ustedes no pueden estar juntándose aquí, como si esto fuera indigno. ¿Sabes? La primera iglesia se reunía en las cloacas, en los alcantarillados. Los tiempos son difíciles, hermano. Por eso que ayer reforzábamos eso entre los varones. Cada vez vamos a ser menos, y no lo digo presumidamente. El Señor aparte cualquier sentido vanidoso de creernos exclusivos de la verdad. Pero cada vez vamos a ser menos los que pensamos conforme a la palabra de Dios. Huye de estas cosas, dice Pablo a Timoteo, y sigue la justicia. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de hombres amadores de sí mismos, hombres amadores del dinero que ponen su confianza en las riquezas, en el Dios de las riquezas, el Dios Mamón. La codicia, ¿no es cierto? Acuérdense que el Señor dijo, ahí en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, no codiciarás nada de tu prójimo. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni el asno de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Nada codiciarás de tu prójimo. Y la codicia y la avaricia, ¿sabe dónde mora? En el corazón del hombre. En el corazón de la mujer. Por eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Bien, el día de hoy, hermano, vamos a iniciar el siguiente término. La característica de los hombres del último tiempo será hombres vanagloriosos. ¿Se da cuenta que no hay ningún apelativo que ensalce al hombre en los últimos tiempos? Porque podríamos decir, el final de los tiempos habrá hombres inteligentes, hombres buenos, hombres solidarios, hombres inclusivos. Porque hoy día la política, mire, le voy a dar un tips para que usted lo vea en la televisión. Si es que ve televisión, porque no hay nada que ver también. Pero a veces cuando uno escucha a los políticos usan palabras cliché. Hay que ser solidario, hay que ser inclusivo, hay que ser tolerante. Palabras que se repiten y se repiten. Lo más triste, hermano, es que esas mismas palabras políticas y politiqueras se han metido dentro de la iglesia. Tú ya no puedes hablar en estos días de la ramera de Babilonia, como lo dice Apocalipsis capítulo 17. ¡Qué palabra más fuerte! Yo me acuerdo una vez cuando me decía, hermano, evite hablar de la ramera, la gran ramera. Porque nadie sabe quién es la gran ramera. ¿Cómo que nadie sabe si la Biblia lo dice? Es una iglesia vestida de púrpura con cáliz de oro. Pero hermano, todos sabemos quién es la gran ramera. Términos poco diplomáticos, políticamente incorrectos, que espantan a los señoritos, los escandalizan, los hacen rasgar sus vestiduras. Entonces, hermanos, cuando volvemos a la Escritura, nos dice, el mismo lenguaje diplomáticamente correcto se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, volvemos a las Escrituras y empezamos a sacudirnos y a despojarnos de todo lo que nos enseñaron y volver a la simplicidad de la palabra de Dios. La Biblia habla de hombres vanagloriosos ahora. ¿Qué significa vanagloriosos? Ya la palabra misma, sin apelar al griego, usted la puede descubrir. Es una palabra compuesta. Proviene de vanagloria. Si usted la separa, por un lado está la palabra vana, que puede ser traducido como vanidad, como vacío. como temporal, como inservible, vano. Segundo, gloria. Vana gloria. Gloria que no sirve para nada. Saben, hermanos, que nosotros, todos nosotros, llevamos el pecado de la vanagloria muy dentro de nosotros. Por eso que cuando partimos este estudio dijimos lo siguiente. No podemos desarrollar este estudio pensando de la puerta de la iglesia hacia afuera, mirando a los pecadores por el hombro hacia abajo, como que si nosotros estuviéramos ya ajenos a aquellos pecados. Hay algo que sigue aquí, hay que precisar. Un día seremos glorificados y nunca jamás tendremos relación alguna con estos y otros pecados. Seremos puros, santos para Dios. Pero aún moramos en este cuerpo contaminado. Por eso que es tan absurdo, hermanos, que una iglesia que todavía mora en cuerpos corruptos como el tuyo y el mío, tenga la presunción antibíblica de querer gobernar y de querer dominar en esta condición. El apóstol Pablo dice claramente ahí, a los Corintios en el capítulo 15, este cuerpo, es decir, la carne y la sangre, no puede heredar el reino de Dios. Tiene que ocurrir algo antes, ser transformados. Pero hoy día, como el hombre es tan vanaglorioso y está exacerbando ese pecado que mora en nosotros, piensa que ya el pecado no mora en cada uno de nosotros, sino que tenemos la capacidad, la altura, la estatura de gobernar. Pero no es así, hermanos. Vanaglorioso significa entonces portar un orgullo vacío. ¿Quién se acuerda del primer personaje de la historia cuya ruina fue su propia vanagloria? El mismo de los mismos, Satanás el diablo, el mismo amador de sí mismo, el mismo amador de sus contrataciones. ¿Se acuerda que hablábamos de las contrataciones de Satanás? Sus negocios, su comercio lo arruinó. Pero no solamente su comercio y su negocio lo arruinó y su amor a sí mismo, sino que también su vanagloria, el alto concepto de sí que tenía. Es decir, su orgullo vacío. Hermanos, nosotros estamos aquí, ya, para la gloria de Dios. Y en el futuro, cuando seamos glorificados, vamos a existir eternamente para la gloria de Dios. ¿Sabía usted? Si a usted le preguntan, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bueno, nosotros no tenemos que responder por nuestra propia cuenta, sino que responder lo que la Biblia nos dice. La iglesia está aquí para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Todo, hermano, todo estudio tiene que estar dirigido por este eje rector, que es la gloria de Dios. Pero la vanagloria es la antítesis de la gloria de Dios. La vanagloria es pecaminosa. La vanagloria es un concepto de orgullo vacío que atenta contra la gloria de Dios. Es pretender robarle la gloria a Dios. ¿Cuál fue la ruina de Satanás? Ser semejante a quién. Al Altísimo, lo dice Ezequiel 28 y también lo menciona en parte Isaías capítulo 14. Satanás fue arruinado porque quiso asemejarse al Dios Altísimo. Hermanos, que el Señor nos guarde de querer robarle la gloria a Dios. Bien, aquí está conjugado el verbo en griego alazón, cuando dice hombres vanagloriosos, y alazón significa, en términos españoles, que es lo que nos interesa porque nosotros hablamos en habla hispana aquí, fanfarrón. ¿Usted ha escuchado ese término, fanfarrón? Fanfarrón es un hombre altanero, presumido, vanaglorioso, jactancioso, incluso puede ser traducido como impostor. Y la palabra impostor es que se impone, ¿ya?, una actitud que no es de acuerdo a su realidad. Hermanos, si algo tenemos que nosotros siempre meditar en nuestra relación como hermano y como hijo de Dios, en que debemos ser auténticos. No tenemos que imponernos nada. La impostura religiosa del Señor las condena. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Yo me acuerdo una vez, esto es muy propio, ¿eh?, de todos nosotros. Fuimos a visitar a un hermano y llegamos así, introspectivamente llegamos ahí, de sorpresa. Y el hermano nos recibió en su casa, qué sé yo, estaba con la Biblia abierta, todo. Y yo me acerco, fue curiosidad nomás, me acerco y el televisor estaba calientito ahí. Estaba prendido el televisor, pero llegamos nosotros y lo apagó. Esas actitudes propias nuestras de querer imponernos ideas, ¿no es cierto?, o una estatura que no es, el Señor no la aprueba. Hermano, todos estamos caminando hacia la obediencia. No sacamos nada con tener imposturas religiosas. Hablábamos ayer en la reunión de hermanas también. Nosotros fuimos formados también con una idea de proyectar algo que no somos, de imponernos legalismos, ¿me entiendes? Es decir, cómo yo me visto, cómo yo hablo, cómo yo actúo, eso es lo que va a determinar mi espiritualidad. Si es impostura, no tiene ningún valor y pasa a ser una jactancia, una vanagloria, es decir, una gloria vacía, ¿me entiendes? Debemos procurar erradicar de la iglesia todo concepto de vanagloria, de impostura. Debemos ser tal cual somos. Y eso no significa transformar la iglesia en un libertinaje. Por eso tenemos que cuidarnos del legalismo por un lado y del libertinaje por el otro. Porque nosotros estamos tan defectuosos que si no somos legalistas, pasamos de una vereda a otra y nos vamos al libertinaje. Pero la Biblia nos enseña un equilibrio justo, un equilibrio que dice todo me es lícito, pero no todo conviene, hermanos. ¿Puedo ir al cine, hermano? Pero claro que puedes ir al cine. El problema es que si te conviene ir a ver lo que vas a ver. Esa es la pregunta. Nada es pecado en sí, pero sí, ¿por qué lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer? Entonces cuando uno empieza a ver situaciones prácticas del creyente y que la estatura del creyente depende de lo que hago o dejo de hacer, ya no pasa a ser el resultado de un trato personal con el Señor, sino que pasa a ser una impostura religiosa que es la esencia de la palabra vanidad, una gloria vana. Bueno, saltan a mi memoria muchas cosas que uno vive en los años. Me acuerdo una vez una persona que decía, ustedes no saben cuántas personas he traído a las plantas de Cristo. Hay testigos que lo escucharon. En ese tiempo quizá uno dice, qué tremendo este varón. Pero hoy día dice, qué jactancioso es ese varón. Porque si nosotros hemos tenido el privilegio de predicarle a personas que han venido a las plantas de Cristo, los tales, los que han venido a las plantas de Cristo no han venido por nosotros. Han venido por su palabra, por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, ni Pablo es algo, ni Apolo es algo, sino Dios que da el crecimiento. Todos nosotros somos, ¿qué? Colaboradores. Pero el que tiene el poder, el que da el crecimiento es Dios. No hay lugar a la jactancia, a la fanfarronería, a la impostura religiosa, a ser jactancioso. Que el Señor nos ayude, nos revista de humildad. Vamos a ir a un texto, hermanos, que nos habla bastante de esto. Primera de Juan, por favor. Capítulo número 2. Algo se mete en el sonido, como hay un calefactor por ahí, ¿no? Ah, no, porque suena como... Como que se mete... Una cañería. Ah, ahí está la nieve que se está derritiendo, de ver. Yo ya pensaba que era Santa Claus que venía bajando. Gracias, hermano. Ya, segunda, primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 15 en adelante. Dice así, primera de Juan capítulo 2 verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y miren lo que dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Bueno, la instrucción es bien clara, todo aquel que ha nacido de nuevo no ama al mundo. Su nueva naturaleza le lleva a no amar al mundo. Y si no ama al mundo, lo que desea es la patria por venir. Pero hay algo que es también digno de ser enfatizado, aclarado, que nosotros todavía moramos en un cuerpo pecaminoso. ¿Sí? Y ese cuerpo pecaminoso, en esa naturaleza antigua, como dice el apóstol Pablo, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, se inclina a las cosas de este mundo. Y es a esa naturaleza a la que debemos nosotros estar vigilando, de la cual debemos tener cuidado. La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. tenemos que velar por nosotros mismos, es decir, vigilar por lo que nos pasa a nosotros mismos. Por eso que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, el énfasis según el tema que estamos llevando lo dice el versículo 16. Las cosas que hay en el mundo. Uno, los deseos de la carne. Todo lo que es tu humanidad y lo que desee. Los deseos de tus ojos, lo que quieras ver. Y agrega algo más. Y la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo vacío, la jactancia de la vida, incluso es traducido como la soberbia de la vida. Hermanos, preguntémonos algo. ¿De qué se gloría el hombre? ¿Cuál es la gloria del hombre? Bueno, nosotros hicimos la otra vez un recorrido rápido de lo que es el hombre. La Biblia presenta claramente al hombre en su esencia, en su recorrido por esta vida. Cuando un hombre muere, Eclesiastés dice, ¿qué es su amor, qué es su odio y qué es su envidia fenecieron ya? No hay ningún mérito que Dios le asigne al hombre. Esto es lo que nos ayuda a ponernos en nuestro lugar. Si estamos aquí para la gloria de Dios, no es que nosotros gritemos gloria a Dios cada 5 minutos, hermano. Es vivir para la gloria de Dios, y vivir para la gloria de Dios es reconocer que nosotros no tenemos nada que exhibirle a Él. Y todo lo bueno que nosotros podamos hacer le pertenece a Él. ¿Pero de dónde sacó esa idea tan rara, tan sui generis? Hermanos, la Biblia lo dice, Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Imagínense, Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. De modo que tu obediencia, tu efectividad en tu trabajo o en el servicio en la iglesia no es tuyo, es de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es para la gloria de Dios. Por eso que cuando nos duela mucho, que nos golpea mucho el yo, quiere decir que necesitamos más y más oración para ir muriendo más y más a nosotros mismos. Estos temas, hermanos, son los que mueven el piso. Como un verdadero colador comienza a mover y dice, no, yo no soporto esta palabra. Yo tengo mérito, yo tengo capacidad, tengo academia, ¿quién me viene a hablar? ¿Dónde estudió este gallo? ¿Quién me viene a hablar de eso si yo tengo capacidad? ¿Saben, hermanos? Lo mismo le dijeron al Señor. Debemos entender que la vanagloria de la vida nos impulsa a una soberbia de la vida. El hombre se jacta de todo lo que tiene y de todo lo que va a tener. Se jacta de su apellido. ¿Cuántas veces hemos visto que los hombres hacen honor a su apellido? No me vengas a hablar, yo soy de los Echeverry, ¿cómo se llama? La doble R. Se jacta en su familia, se jacta en sus posesiones, se jacta en su profesión, en el colegio que egresó, en la universidad que estudió, se jacta en el barrio que vive, se jacta inclusive en la iglesia que asiste, porque este es un tema también para cristianos. Todo es una vanagloria, hermano, y esa vanagloria nos llena de soberbia. Entonces el apóstol Juan nos dice claramente, esto no proviene de Dios, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo, ¿se acuerda? En Romanos 12:2, significa no tomemos los moldes del mundo. El mundo tiene un molde, y nosotros fuimos sacados de ese molde, de molde de tiniebla, y fuimos traídos a la luz. Entonces usted cuando conversa con compañeros de trabajo, todo su molde es la vanagloria de la vida, es la soberbia de la vida. ¿Y qué puede estar usted conversando con ellos si todo gira en torno a la vanagloria de la vida? Y esto no quiere decir que nosotros andemos peleando con el mundo con una Biblia y mostrando que somos mejores que ellos, no. Porque eso sería ser fariseo. Pero el estar ahí, tú mismo te das cuenta por el espíritu que mora en ti, que no tienes nada que hacer ahí. ¿Qué puedo conversar? ¿Cómo puedo opinar sin ofenderles? Porque ellos solamente buscan la vanagloria de la vida, la soberbia de la vida, lo que le da altivez de espíritu. Y nosotros estamos en un rumbo diametralmente distinto, morir a nosotros mismos. Estamos en tiempo en que la sociedad se gloría en lo que logra, en lo que tiene, en lo que es. Pero no solamente la sociedad secular, la iglesia también lo es. Aquí el apóstol Juan nos dice que esto no proviene de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo 3 dice así. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia no debe ser regido ni por la contienda, ni por el orgullo vacío, ni por la altanería, ni por la fanfarronería, ni por la vanagloria. No podemos jactarnos, porque vamos comprendiendo de que todo lo bueno que podamos hacer le pertenece a Él. Nosotros cuando estudiamos lo que es la iglesia, descubrimos por la Biblia que la iglesia no es una organización. Una organización tiene siempre una estructura piramidal. Una empresa, una entidad pública, las Fuerzas Armadas. Todos están regidos por una estructura piramidal. El Estado de Chile tiene una estructura piramidal. Pero la Biblia dice que el Señor enseñó que entre vosotros no será así. El que quiera ser más alto, hágase el menor, hágase el siervo, como el propio Cristo lo enseñó. Entonces yo me acuerdo cuando una madre, ¿no es cierto?, le dijo al Señor, permite que cuando estés en tu reino mis hijos estén uno a la izquierda, uno a la derecha. Y la mujer no sabía lo que estaba pidiendo. Porque queremos proyectar la misma idea conforme a este mundo al reino de Dios. El reino de Dios tiene una característica de una actitud horizontal, una condición horizontal. Es decir, donde nadie es mayor que otro. Todos hemos sido comprados al mismo precio. O alguien de nosotros vale más que otro. Entonces cuando descubrimos qué es lo que es la iglesia, primero, no es una organización. No hay estructura piramidal. No hay un directorio, no hay una plana gerencial, no hay un plano de jefe, de jefatura y el resto para abajo. Pero lamentablemente vemos que la iglesia sí existe. Digo la iglesia, no la iglesia de Cristo. Es la iglesia, la institución. Entonces usted cuando quiere llegar a hablar con el pastor tiene que pasar todos esos escalones, esos escalafones. ¿Me entiende? Pero esto se comienza a desmoronar a partir de entender que la iglesia es un cuerpo. No es una organización, pero es un organismo. ¿Cuál es la diferencia entre una organización a un organismo? En que el organismo, cada miembro, tiene una importancia definida, precisa. El apóstol Pablo lo enseña con mucha claridad, si lo quiere ver, en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Es un cuerpo. Hemos sido insertados en un cuerpo y cada actividad del miembro es una actividad que Dios ha puesto soberanamente en aquel para la gloria de Dios. De modo que cada uno sirve en beneficio común del cuerpo. ¿Me entiende? Y si nosotros tenemos ese concepto arraigado o estamos creciendo en ese concepto, no vamos a hacer nada por contienda, por pelea. Es que yo lo hago mejor que tú. Porque entendemos que no es un asunto de capacidad humana, es asunto de el don o el regalo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y revestirnos de humildad significa reconocer lo que Dios le ha dado al hermano A, B o C para beneficio común. Nosotros no podemos, hermano, traer el mundo a la iglesia. ¿Quién tiene más capacidad en esto y en esto otro? Bien, lo vamos a poner en un cargo definido. No, eso no funciona así. La iglesia no funciona así. No funciona con capacidades que traemos de afuera. Funciona con capacidades que Dios nos da aquí, dentro del cuerpo de Cristo. Como siempre hemos dicho, un eximio abogado no necesariamente será un eximio predicador. No tiene relación. No es lo que aprendió en la universidad lo que va a aportar aquí en la iglesia. Es el don que Dios le dio. Cuando no entendemos bien estos conceptos, nosotros vamos a servir, pero con contienda. Yo tengo más capacidad. Como le decían al Señor, ¿quién es este? ¿Por qué habla así si no ha estudiado? ¿Se acuerda que se lo decían al Señor? Entonces uno se pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo dice nada hagáis por contienda si le está hablando en la iglesia? Porque no comprendemos estos conceptos de que la iglesia es un cuerpo, es un organismo, donde cada función de cada miembro es un regalo de Dios, para la gloria de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Claro, si lo hacemos por contienda y el resultado es mucho mejor que lo que hizo el hermano, van a decir, esto lo hice yo, lo hice mucho mejor. El apóstol Pablo dice cuando estaba preso, escribe a los Filipenses, yo sé que algunos predican a Cristo por, ¿se acuerdan? Por contienda o por envidia. Entonces, hermanos, vamos comprendiendo que este tema nos llega duro a nosotros para que podamos pedirle al Señor que nada sea por contienda o por vanagloria, es decir, exhibir una gloria que no sirve para nada. El Señor le decía a los fariseos, que ellos sí se jactaban, si ellos se caracterizaban por algo, era por su vanagloria. Les gustaba orar en las plazas, en las sinagogas, cuando ayunaban, no lavaban su rostro, sino que proyectaban de que estaban ayunando, y la gente los miraba, estos sí que son hombres santos, porque mira cómo ellos ayunan. ¿Sabe cómo los trató el Señor? Hipócritas. Fuerte, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que significa hipócrita en el lenguaje bíblico? Actores. Están actuando, pero no son verdaderos. Porque exigen y ellos no dan nada. Entonces, hermano, el versículo aquí dice, antes bien, o sea, en lugar de contienda, en lugar de jactancia, de vanagloria, de una actitud fanfarrona, debemos andar en humildad. Y la palabra humildad, en el estricto valor de la palabra, no tiene que ver cómo nos han enseñado lo que es humildad. No tiene que ver con diplomacia. No tiene que ver cómo hable alguien o cómo se vista alguien. No tiene que ver con la condición socioeconómica. Ni siquiera con la capacidad intelectual. Tiene que ver con la posición que el tal tiene delante de Dios y delante de su prójimo. Pero eso, hermanos, no lo podemos lograr por nosotros mismos. Recordemos que este concepto de jactancia, de este concepto de vanagloria, lo llevamos impregnado, recorre nuestras venas. Nosotros queremos siempre jactarnos, queremos siempre ser reconocidos, queremos siempre ser alabados. Acuérdense que lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Nosotros llevamos un síndrome de diosesillo. El pecado entró en esa dinámica, seréis como Dios. Es decir, todos nosotros queremos ser alabados. Mira, mis decisiones han sido las mejores. Pero el Evangelio nos va haciendo morir, 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 hasta ir revistiéndonos más y más de humildad. La palabra humildad en su original significa que nosotros somos del polvo de la tierra, que somos del humus, de lo más básico de la creación. No somos más que eso. El Señor dice, de la misma masa de barro hace un vaso para honra. Ese es el bendito evangelio que nos pone en nuestro lugar. Leía yo el Salmo 51 cuando David confiesa el pecado y dice, ¿no es cierto?, contra ti solo he pecado. No es un tercero, no es la culpa de aquel, es mi culpa. ¿Se acuerdan? Salmo 51. Es bueno leerlo y releerlo y toda la vida releerlo. Y después llega al final a la conclusión diciendo, no quieres sacrificios que yo lo daría. Porque el sacrificio de Dios es el corazón contrito, entristecido, quebrantado. Porque el espíritu contrito y humillado, ahí está el concepto de humildad, de ubicación delante de Dios, reconociendo, hermanos, que nosotros en sí mismos no tenemos nada que exhibirle a Él. Esa es humildad verdadera. No podemos servir al Señor si no hay humildad. Y la humildad no es una virtud del ser humano, no es una virtud nuestra, es una virtud divina. Él da más gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Entonces, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, es decir, ubicado delante de Dios, ubicado que Él nos ha dotado, que Él nos da la capacidad para su gloria. Estimando cada uno a los demás como superiores, no como inferiores a él mismo. Gran demanda, hermanos. Siempre lo pregunto así, me lo pregunto a mí mismo cuando yo hablo con mi hermano, con mi hermana, digo en Cristo. ¿Estoy hablando como que estoy aprendiendo de mi hermano o de mi hermana? ¿Estoy dispuesto a aprender? ¿Estoy dispuesto a ser corregido? ¿O solamente yo quiero enseñar y yo quiero corregir? Una vez hablábamos esto, hermanos, los creyentes buscamos que nos comprendan, buscamos que nos escuchen, pero nunca estamos dispuestos a ser exhortados, a ser corregidos, a ser amonestados con la palabra. para aceptar la amonestación, para aceptar la exhortación, para aceptar incluso la corrección o la reprensión, se requiere de una virtud divina. ¿Sabe cuál es? La humildad. Si no hay humildad, inmediatamente flora la antítesis, que es la soberbia. Y la soberbia es vanagloria. Yo lo he logrado, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, vamos a 1 Corintios, avanzando en este tema, en esta característica de los hombres del último tiempo. Capítulo 1. 1 Corintios capítulo número 1. Vamos a leer del versículo 26 en adelante. 1 Corintios 1, 26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, creo que es categórica la instrucción. Efesios 2:8, que es lo que dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, ¿cierto? No de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta que Dios trata el concepto de la vanagloria? Nosotros estamos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria vacía. Bien, el apóstol Pablo aquí, en el contexto, está hablando a una sociedad altamente vanagloriosa. Es la región de Corinto, una región, vamos a decirlo directamente, influida directamente por la filosofía griega, en una sociedad helénica. A ver, yo le voy a preguntar a los jóvenes, si a usted le hablan de los griegos, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente? Filosofía, ¿ya? Filosofía. La filosofía se basa en los estudios o los escritos de los griegos, ¿cierto? Bien, en ese tiempo existían las altas críticas y las dialécticas. ¿Saben lo que es las dialécticas? En donde las personas debatían sobre ideas. Habían foros y se reunían en un lugar que se llamaba la Acrópolis, ¿ya? Entonces usted llegaba ahí a la Acrópolis y veía a los filósofos debatiendo sobre una idea A, una idea B, y cada uno las defendía. Y para poder llegar a un consenso, ¿qué es lo que hacían ellos? Se ponían de acuerdo en las cosas comunes y daban una síntesis a una tesis y una antítesis, que se oponían, ¿no es cierto? Y, ¡ah, qué grandes los hombres! Llegaban a un acuerdo, ¿ya? Ayer nos acordábamos de eso, los políticos. Usted los ve en la televisión, debaten y debaten, con palabras lindas, con palabras bien procesadas, y después usted los ve de la mano fuera de cámaras. Y la gente se pelea, el pueblo se pelea por esos actores, ¿cierto?, que tenemos en la televisión. Bueno, la gente se jacta de eso. Los políticos se jactan. ¿Quién habla más bonito? ¿Quién es el que tiene más verborrea para poder apabullar al otro y exhibirse como más capaz que el otro? En esa sociedad llegó el apóstol Pablo a predicar. Por eso que lo primero que dice Pablo a los corintios: yo no he venido a Corintio, ¿cierto?, a los corintos, o a la región de Corinto, mejor dicho, los que viven en Corinto eran los corintios. Y les decía: yo no he venido aquí con sabiduría de palabras, sino con manifestaciones de poder. El evangelio es poder. ¿Se acuerda que lo decía a los romanos? No he venido con excelencia de palabras, de humana sabiduría, sino con la palabra de Dios. Y empieza a desarrollar esta idea de que la sabiduría de los hombres es necedad contra Dios. Es decir, no hay hombre que pueda comprender la sabiduría de Dios, porque para el hombre natural la sabiduría de Dios es locura. En esa línea de argumento que el Espíritu Santo le dio a Pablo para escribir, dice lo siguiente a los hermanos de Corinto, es decir, los corintios, la iglesia de Corinto. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pregunta, ¿reconocemos delante del Señor que no somos nada? Fuerte eso, hermano. ¿Reconocemos que Él nos invita a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros créditos y los pergaminos que anhelamos? ¿Tenemos alguna vocación que exhibir delante del Señor? Aquí dice, mirad, ustedes no tienen nada que exhibir. Y aquí viene el concepto de la elección soberana, versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios. Si hermanos, si no estuvieran estos pasajes, ¿cuánto nos costaría entender, y aún así nos cuesta, que no somos nada, hermanos? Que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Ya vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Saben, hermano? Antiguamente la iglesia evangélica, no ahora, antiguamente era despreciada. Inclusive los muertos evangélicos no tenían derecho a ser sepultados en los cementerios oficialmente reconocidos. Y tenían que ir a tirar los huesos por ahí a un camino, ¿cierto?, de los despreciados. Ese siempre ha sido el evangelio. Pero las cosas han cambiado. La iglesia ha perdido la perspectiva bíblica y ahora busca el aplauso. El aplauso de los sabios y de los entendidos, el reconocimiento. Por eso que tenemos ahora el 31 de octubre, ¿ya? Día de Halloween. Imagínense el día de Halloween, día de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la gente ha buscado el aplauso, no se ha apropiado de estos pasajes que nos ponen en nuestro lugar. Hermanos, dice, lo vil del mundo, lo menospreciado, gloria a Dios por eso, porque nos espera la gloria venidera. Pero estos textos realmente nos golpean. Lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es el propósito de esto que estamos leyendo? A fin de que nadie se jacte. Ahí está la palabra vanagloria. A fin de que nadie se vanagloríe. Que nadie pueda hacer un fanfarrón pensando que merece algo. Sino que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién de nosotros se podría jactar en su presencia? Dice, más por él, dice el versículo 30, ¿por quién? Por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús. Tú no aceptaste a Cristo. Él te aceptó. Tú no buscaste a Cristo. Él te buscó. Romanos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, no hay quien busque a Dios. Por Él estamos en Cristo Jesús. A Él le plació traernos a Cristo Jesús. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Él fue el Padre amoroso que nos trajo a Cristo. No nos podemos jactar de nuestra salvación. Yo no le puedo decir a nadie, ¿sabes? Yo acepté a Cristo porque me di cuenta que... No. Fue Dios quien en su misericordia nos trajo a Cristo para su gloria. El cual nos ha sido hecho, Cristo, para nosotros, ¿cierto? Justificación, santificación y redención. Y versículo 31 que sella este comentario. ¿Para qué? Como está escrito... El que se gloríe, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo está citando la escritura antigua, Jeremías. El que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros no podemos vanagloriarnos. Estamos en tiempos de hombres vanagloriosos, que exhiben sus capacidades y todo eso. Pero nosotros estamos para exhibir, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Bueno, aquí llegamos a un punto ya crucial, ya en la recta final, en que nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la gloria de Dios? Dios es un Dios de gloria, ¿no es cierto? La Biblia así lo enseña. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. ¿Sabe que si usted buscara todos los versículos que hablan de la gloria de Dios, se llevaría una sorpresa? Cuando nosotros hablamos de Faraón, estamos estudiando los días jueves, que Dios levantó a Faraón, ¿para qué? Para mostrar en él su poder, su gloria, su fama. Si una palabra podemos nosotros resaltar en todo este proyecto divino que comienza en la eternidad futura y se proyecta hacia la eternidad, la eternidad pasada hacia la eternidad futura, es la palabra gloria, la gloria de Dios. Ese es el proyecto de Dios, su gloria. Romanos 11:33, ¿qué es lo que dice? Porque de Él, eternidad pasada, y por Él, ahora, y para Él, su gloria, son todas las cosas. Nació de Él el Evangelio, hermano. No es un asunto circunstancial. Tenemos que siempre reflexionar y recordar esto, hermano. Lo que ocurrió en Génesis 3 no fue una casualidad, no fue un accidente. No fue un accidente en que el Señor fracasó en su plan inicial y uno dice, inmediatamente Él tiene que echar a andar un plan B, ¿cierto? No, Dios desde antes de la fundación del mundo ya había diseñado el Evangelio de la gloria de Dios. Y todo lo que ocurre en el plano temporal está claramente establecido por Dios, es su voluntad. Pero no solamente queda aquí, sino que se proyecta para la gloria eterna de Dios. Entonces vemos, hermanos, claramente que todo es para la gloria de Dios. Cuando citamos Romanos 11:36, nunca se olvide que dice que es por Él, o primeramente de Él, por Él, y para Él, es para su gloria. No en vano el Señor Jesucristo, cuando sella la enseñanza de la oración ahí en Mateo 6, dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. La misma palabra, la misma trilogía. Tuyo es el reino, tú eres el soberano. Tuyo es el poder, tú lo hiciste. Y tuya es la gloria. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros estamos luchando con algo que quiere arrebatarle, no lo vamos a lograr nunca, pero siempre el hombre quiere arrebatarle la gloria de Dios. Cuando nosotros decimos que nosotros amamos a Dios, le queremos arrebatar la gloria que dice que Él nos amó primero. Cuando nosotros decimos, yo me convertí al Señor, le quiero arrebatar la gloria de Dios que Él dice, yo te convertí. Y así podemos seguir. Todo es para la gloria de Dios. Mire, para terminar, ¿qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Es nuestro referente, debemos seguir sus pisadas, Él debe regir nuestra enseñanza. Vamos a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, para ir ya concluyendo. Lo que estamos analizando es ese contraste entre nuestra vanagloria, que es un pecado que va a ser exacerbado en el último tiempo, hombre jactancioso, vanaglorioso, etcétera, con la gloria de Dios. Eso es lo que estamos contrastando, ¿ya? Para que se vaya entendiendo bien. Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 30 en adelante. Dice así, versículo 30 al 32, Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien, del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ponga atención lo que dice. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Bueno, resumamos. El propósito de Cristo era cumplir la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. ¿Ya? La pregunta que siempre nos hacemos, ¿Cristo es menos importante que el Padre? Bueno, los testigos de Jehová dicen que sí, porque ellos no entienden, no les ha sido alumbrado su entendimiento y ellos ponen en una segunda categoría al Hijo. Pero la Biblia enseña claramente que el Hijo es Dios, ¿me entiende? El Verbo es Dios y el Verbo se hizo carne. Pero el ministerio del Hijo fue someterse voluntariamente a la voluntad de su Padre. Y someterse a la voluntad de su Padre es reconocer que Él no iba a hacer nada por su propia cuenta y para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Se va entendiendo? Miren, cuando el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, no está diciendo que Él no tiene omnipotencia, porque Él era Dios. Cualquier persona le puede decir, ve, ahí está reconociendo que Jesús no es Dios, porque no tiene capacidad de hacer algo por él mismo. Lo que está diciendo es que toda su deidad fue revestida de humanidad. Él no solamente es 100% Dios, sino que también 100% hombre. Nos está dejando una tremenda lección de someternos a los designios de Dios. Él nunca habló por su propia cuenta. Dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué él descansaba? ¿Y por qué él decía que su juicio era garantizadamente justo? Aquí lo dice. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gran enseñanza para nosotros. Nosotros jamás debemos hablar por nuestra propia cuenta. Nosotros jamás debemos juzgar por nuestras propias ideas, sino que debemos juzgar con la autoridad de su palabra. Ayer hablábamos, nos acordábamos de Ezequiel, cuando le ponía como atalaya y le decía, en nombre mío los amonestarás. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para amonestar a nadie. Nos van a decir, y es más, ¿quién eres tú para venir a amonestarme? Ciertamente no somos nada, pero esta es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Gran enseñanza para nosotros, la de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. Démosle gloria a Dios, dice, ¿cierto? Nosotros los que fuimos formados en esta iglesia, gloria a Dios, y tres y cuatro, gloria a Dios. ¿Y si nuestra vida no da la gloria a Dios? ¿Y si nosotros seguimos siendo los mismos vanagloriosos? ¿De qué sentido estamos hablando de corporalmente decir gloria a Dios? La gloria de los hombres no le interesa al Señor. Esto me hacía recordar, hermanos, el pasaje, no sé si usted lo ha leído en el profeta Amós, cuando dice, quita de mí la salmodía de tus instrumentos. ¿Se acuerda? Porque yo no las voy a oír. Hoy día hay una gran muchedumbre que habla y que dice, nosotros estamos sirviendo para la gloria de Dios, pero se están sirviendo a sí mismos, para sus propios deleites, para sus propios sentidos. Ellos están disfrutando lo que están haciendo, pero se han preguntado, y gracias al Señor que nos sacó, no estoy hablando de que nosotros seamos mejores, por favor, no me malinterprete, estamos aquí por pura gracia. Pero hoy día el Señor dice, quita de mí este tipo de alabanza, porque esa gloria yo no la voy a recibir. La gloria de Dios es someterse a la voluntad de nuestro Padre. Mire, para ir entendiendo mejor este lenguaje, dé vuelta la hoja, por favor, y vámonos ahí a Juan capítulo número 7. Juan capítulo número 7, versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, ¿qué dice? Su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Este es un paralelo con lo que leíamos en Juan capítulo 5. Él no juzga por su propia cuenta, él no habla por su propia cuenta, sino habla conforme a la voluntad de Dios. Bien, el versículo 15, los judíos que le buscaban, o le oían, muchos de ellos le buscaban para capturarle, no para aprender de él, decían algo muy interesante. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Bueno, es tan importante, hermanos, entender que no podemos confiar en nuestra academia para servir al Señor. Debemos confiar en el poder de Dios. Un hombre que tiene la capacidad de enseñar no es el que tiene academia, sino el que se somete a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Compartía por ahí en un foro, ¿estamos dispuestos, hermanos, a aprender de un pescador como ocurría en la iglesia primitiva, como Pedro? Hoy día estamos en tiempo de tanta vanagloria en que se hacen relucir los títulos nobiliarios dentro de la iglesia, en que hoy día prevalece el doctorado, en que prevalece la maestría en divinidad, en que prevalece el título por sobre el poder de Dios. Pero Pedro era un pescador. Mateo era un recaudador de impuestos, era un funcionario público. Y usted dirá, pero ¿y Pablo? Pablo estudió en la cátedra de Moisés, estudió con los fariseos, estudió con Gamaliel. Es cierto. Pero no es menos cierto que él mismo declaró que todo aquello lo tenía por basura. Entendió que eso no servía. ¿Se va entendiendo? Lo mismo le enrostraban al Señor Jesucristo. ¿Quién es este que no tiene letras, que no ha estudiado? Pero mire cómo responde él. Versículo 16. Todo en el contexto de la vanagloria, lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Pregunta, ¿acaso el Señor no dice que Cristo es el autor y consumador de la fe? ¿Acaso la Biblia no dice que Cristo es Dios? ¿Y por qué Jesús responde, mi doctrina no es mía? Vuelvo al mismo argumento que decíamos delante. Él se reviste a tal punto de humildad, de humillación, que en su humanidad reconoce que no era su voluntad la que debía prevalecer, sino la voluntad del Padre que le envió, que es el gran ejemplo para nosotros. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa es la gran enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. Nosotros no podemos hablar por lo que se nos plazca. No podemos hablar hoy día de lo que nosotros queramos que los demás escuchen. Bien, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es un verdadero dato, ¿cierto? Como un tips, como se dice, para comprender quién está hablando por su propia cuenta o está hablando realmente lo que la palabra de Dios enseña. El que quiera buscar la gloria de Dios va a descubrir la verdadera doctrina. Pero si nosotros queremos buscar la gloria del hombre, vamos a optar por muchas enseñanzas falsas. Y el versículo 18 creo que es el sello que debe siempre acompañar nuestra vida. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Podríamos decir, el que habla por su propia cuenta, su propia vana gloria busca, porque esa gloria no sirve para nada. Nosotros no podemos hablar lo que nosotros queramos. Siempre está el bichito y la tentación de hablar ideas humanas, pero eso hay que dejarlo fuera. Lo que debe ser exhibido y ponderado y que todos vean es la palabra de Dios. El Señor siempre decía, escrito está, oíste que fue dicho, mas yo os digo, es decir, la Biblia es la que tiene que prevalecer. Nosotros estamos para que los hermanos, los nuevos discípulos, contemplen la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Porque todos los que hablan por su propia cuenta buscan los aplausos, buscan la vanagloria. El Señor les decía a los fariseos, ya tienen su recompensa. Oh Señor, que nos libre de aquello. ¿Sabe cuál es la recompensa de ellos? El aplauso, el que los llevaba en andas, en que le pidieran que firmáramos los libros, hermano. Oh Señor, que nos guarde de eso. Hermano, no estamos aquí para exhibirnos a nosotros. Si nuestro nombre desaparece, mejor todavía. El día viernes me decían, ¿quién es el autor de este artículo? Me preguntaba un hermano, me escribía. No importa quién. Lea si es conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que si buscamos la gloria de Dios, tenemos un terreno firme. Si buscamos nuestra vanagloria, vamos a andar caminando de manera incierta. ¿Y cómo nosotros confirmamos que estamos buscando la gloria de Dios? Porque no vamos a hablar por nuestra propia cuenta, sino que vamos a hablar todo lo que Él nos ha enseñado. Vuelvo a repetir, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, no su vana gloria, que es la característica de los últimos días, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Quiero resumir con esto. No es el que más habla, no es el que más grita, no es el que más títulos exhibe, es el que habla para la gloria de Dios. Ese es verdadero. Que el Señor bendiga su palabra.